tendríamos que hacerle la base, y incluso Fuerza Aérea se comprometió hasta incluso hacerle toda la estructura.
A ver.
No, yo quería que hablara a Richard, porque esto es de a dos, y yo también delegué mucho en él. La fuerza, bueno, la hélice, como ya bien dijimos, ya está toda preparada. Yo el viernes la voy a ir a ver a Quilmes. Y bueno, y la gente del grupo de mantenimiento de Quilmes, cuando le sugerí, le digo, ¿hay alguna posibilidad de hacer la estructura? Me dijeron, ningún problema. Nosotros hacemos la estructura. O sea, sería como una estructura piramidal que la soporte, que tiene que sostener el eje, y a ese eje es donde va a ir adosada la hélice. Así que, como charlamos mucho con Ricardo, hay mucha buena onda y hubo una predisposición al 100% de la institución hacia nosotros. Y la verdad que cuando sucede eso hay que aprovecharlo, porque también no hay que olvidar que estamos ya camino a los 40 años, entonces generar este tipo de reconocimientos que tienen un fin positivo, sano, noble.
Van a pasar muchos pibes que nacieron mucho después del conflicto.
Pero también el hecho de, como que va a ser un regalo para la ciudad, ¿no? Y es algo que todos tengan, que cada vez que entren y salgan se sientan orgullosos, y que bueno, que sea parte de la historia de la ciudad también. Nosotros
esto habrá caído como una bomba, ¿no? En tu familia.
Y ayer,
porque está la parte pública, está el nombre de tu viejo, etcétera, etcétera. Pues después está la tía, está la hermana o el primo o alguien, ¿viste?
Está todo.
Se mueve todo dentro de una familia.
Y también para la familia de los demás tripulantes. Yo ya les avisé a los demás chicos y también se pusieron muy contentos. Porque para mí es importante. Yo no iba a poner solamente el nombre de papá, no. El concepto de tripulación es desde el comandante hasta el último tripulante. Así que eso es creo que también la razón de ser de...
¿Qué edad tenías cuando perdiste a tu papá vos?
Yo tenía 10 meses. Y la última foto con papá la tengo acá en la playa, verano del 82, que tenía 7. Febrero. Y papá muere con 35.
O sea que toda la imagen de tu viejo se reconstruye por los comentarios, los recuerdos de los demás.
Tal cual. Tal cual. Así fue.
Uno pregunta, ¿cómo era mi abuela? ¿Viste? Porque siempre hay alguno que te dice, vos sos igual a tu viejo cuando tenías tu edad. ¿Viste? Y enseguida uno empieza a preguntar cómo era, si era bueno, si jugaba al fútbol, si era de Boca, no sé. X.
Bueno, era independiente como Ricardo, así que yo después me hice hincha de Newell's, así que, o sea, primero me hice independiente y después, bueno, tuve que hacer un cambio.
Claro.
Pero, no, por ejemplo, está bueno cuando mamá cuenta cosas y es como que tenés que estar atento, ¿viste? Cuando te tira una, agarrar al momento.
¿Qué edad tiene tu mamá?
Mamá tiene 71. Y también para mamá fue muy choqueante, porque papá muere el 1 de junio y mamá cumple el 7 de junio. Entonces yo siempre, una pregunta que me hacía internamente es, ¿cómo habrá sido ese día, ese cumpleaños? Porque
¿Cómo llega la notificación? ¿Te enterás por la tele? ¿Por dónde? ¿Viste?
No, era todo llamado telefónico. Que le habían dicho que el avión había desaparecido, que no lo estaban buscando, que no lo encontraban y ya lo último que no.
Y ella tendría, en ese caso, tendría 20 y pico de años.
Y sí, 20 y algo. Y se quedó sola con nosotros tres. Y hoy estoy acá gracias a ella. Porque me sacó bastante bien.
Pero bueno, lo que tiene también de importante la historia.
Sí, lo que tiene de importante la historia de Ezequiel es que yo lo he escuchado decirlo,
de que él no tuvo nunca la madre o del grupo familiar que a él lo pincharan ser piloto de avión, de entrar en aeronáutica o sí. de seguir los pasos del padre. Eso directamente él ya se ve que lo trajo en los genes. Supuestamente Rubén Martel, su pasión era volar. Entonces no había nada mejor para él que volar, y más esos semejantes aviones, ¿no? Entonces, después de todo esto, hay una historia que es propiamente de él, que incluso, vos fíjate a tal punto que vos decís cómo llega él a enterarse. Él estudia todo lo que pasó en Malvinas para saber cómo muere su papá. Incluso se, a cierta edad se entera de quién fue el piloto que lo derribó. Uh-huh. Y hace poquitos días se cumplieron 10 años que él pudo hablar personal, o sea, por intermedio de una radio, con el piloto que lo derribó. Y este piloto escribió un libro donde cuenta cómo fue el suceso, y donde nosotros los veteranos de guerra, y donde el Estado debería saber de que, por ejemplo, fue un crimen de guerra, el derribo del avión, la manera que se derribó, algo similar que lo que pasó con el crucero General Belgrano, ¿sí? Pero eso creo que te lo debería contar Ezequiel y no yo, ¿no?
Te escuchamos, a ver, Ezequiel.
No, bueno, a ver, imagínense a un chico de 8 años que todos los primeros de junio va a un acto en Palomar, donde hay un monumento, y es al día de hoy que yo todos los primeros de junio voy. Si he faltado alguna vez a la ceremonia, fue por alguna situación de fuerza mayor. Pero que uno crece escuchando el relato de todo lo que fue la misión, y después yo quería hacer mi propia investigación, mucho más exhaustiva, y en 1996 poder encontrar la primera foto del piloto inglés que lo derriba, saber que a un nombre le colocas una imagen, un rostro, y que después, bueno, como sabemos, con todo el avance de la tecnología y internet y todo eso, bueno, fue poder seguir buscando más cosas, conseguir más información. Y después lograr tener una entrevista con él, contactarme, y hasta hace el mes pasado estar hablando por email con él, y fue el que me dejó sin papá, y mantengo una relación que es
de tu respeto. Concepto es que es una guerra,
y para mí es una guerra. O sea, yo la guerra no la pelean los políticos, la peleó Ricardo y todos los que fueron a dejar todo.
Claro,
político se queda tranquilito en el sillón, el resto que vayan a pelear. Entonces por eso te decía, cuando uno tenés la ausencia esa, es el orgullo de saber de que fue y cumplió con el juramento. Entonces, bueno,
honró
honró el juramento, lo cumplió. Se quedó allá. No es que se murió, para mí se quedó allá haciendo guardia. Entonces, y de parte del piloto británico que lo derribó, bueno, la idea es lo que pasó, se terminó para mí la guerra se terminó en el 82, y yo traté de seguir en otro camino con él. Un camino de tratar de construir algo a pesar de lo que había pasado. Digo, bueno, yo quiero construir ahora. Listo, pasó, bárbaro, vamos para otro lado ahora. Y la verdad que el contacto con él fue muy bueno. El respeto que me tiene es enorme.
Sí, porque no se trata de un asesino. No es un tipo que le pega un tiro en la cabeza a alguien por sacarle una moto, ni
tal cual.
Estaban...
Vos tenés que ir a cumplir una misión.
Bien, pero yo, o sea, para sí. redondear, ¿por qué crimen de guerra, no?
A ver.
Porque este hombre, en su libro que escribe, donde cuenta la anécdota, era un hombre, digamos, que ya, yo le digo, un 38, que tendría más o menos 40 años, que tenía en la guerra. Era un hombre viejo, el cual todavía en Malvinas salía a volar con los Sea Harrier y él no había hecho absolutamente nada, y sale con un par o con una escuadra donde él es el que lleva a cargo la tarea y de dirigirla, y se encuentran con él, le pasan la información de uno de los portaaviones donde se encuentra el Hércules. Entonces lo van a buscar. Y este muchacho, el que lo acompañaba, este otro piloto, ya había participado en otro, con otros grupos, y había tenido una baja, un par de derribos con él, ¿no? Entonces, él siendo el jefe en ese momento, estando a cargo, él se toma el compromiso de querer derribar el Hércules, porque él hasta ese momento no había tenido una participación, no había hecho nada, ¿no? Digamos, dijo, este Hércules es mío. El Sea Harrier tiene dos misiles y después tienes cañones, no sé si son de 20 o de, no, sí, cañones 30. De 30. Sí, tiene 234 balas. De 245 balas de cañones de 30. Entonces, este hombre, vos fíjate que es como tal cual, yo lo veo y lo digo, como en las películas que hay un cuadradito donde ponen la imagen del avión en el centro y tienen que disparar y el misil ya hace el recorrido solo hasta llegar el avión. Bueno, él tuvo tanta desesperación de querer derribarlo. Vos fíjate que el Hércules es un avión pesado. Un Sea Harrier es un avión caza que tiene el doble, el triple de velocidad. El primer misil que le dispara lo erra, ¿sí? O sea, por la desesperación de querer derribarlo.
Porque ahí empiezan a jugar un montón de cosas en la cabeza. El hecho de que vos pertenecés a una comunidad, a un barrio de Inglaterra, y capaz que vos te pones a pensar en los otros, que fueron recibidos, con honores, y que yo no puedo ir sin nada, algo tengo que...
Bueno,
pero... la canción papá que hiciste en la guerra, más o menos, una cosa así, esas pequeñas peleas con uno mismo.
Sí, bueno, por eso ahí mismo también entre ellos se medían quién había tenido más derribos o quién era el más valiente de haber combatido y haber derribado más aviones, que se tienen esos honores de haces del aire o que se ganan esas medallas por los derribos. Entonces se pone detrás del avión, el primer misil que le tira le erra, ¿sí? Entonces en el segundo misil sí le impacta. El misil lo que hace es no ir al fuselaje, ir a buscar la mayor concentración del calor, que es en medio de los dos motores de cualquiera de los dos extremos. En este caso fue del lado derecho del avión. Lo que hace que se estallen los motores, no se rompa el ala. El Hércules sigue volando herido al norte de la isla de Borbón. Y lejano de continente, o sea que ya no se sabía que pudiera llegar al continente con dos motores y con el problema que ya le había hecho ese impacto del misil, ¿no? Entonces, al ver que seguía volando, se pone detrás del Hércules y le dispara todo su arsenal en la parte trasera del avión, lo cual le hace seguir disminuyendo la altura a tal punto de que cuando toca el ala el agua se gira y automáticamente se destroza, ¿no? Entonces, ese tiro de guerra, o sea, ese tiro de para terminar con el avión no era necesario porque el avión no iba a llegar a continente, iba a tener que amarizar, iba a ver si podría haber sido que se hubiesen salvado, como podrían haber sido que en el mismo momento de que caigan con el agua, nadie podría haber dicho que se podían haber salvado, o sí se podrían haber salvado. Es decir, sencillamente, con el hecho de haberlo tocado, el avión caía. Pero bueno, es tal cual como el Crucero General Belgrano. Con el primer torpedo le pegan a la sala de máquina, el barco en 3-4 horas un día, le tiraron un segundo torpedo que era para rematarlo, donde matan más gente y el barco se parte pierde la proa y cae la parte delantera. Entonces, esto es algo similar. O sea, si uno realmente
ve lo que dice el tratado o el convenio de Ginebra, esto se puede considerar un delito, o sea, un crimen de guerra. ¿Por qué? Porque era, no era necesario. Ahí dice que uno en ese contrato firmado por 164 países dice lo que se puede hacer, y lo que se debe hacer es dejar fuera de combate al enemigo, no o sea, digamos,
en utilizar al soldado y sus elementos de guerra,
de guerra, y
lo
listo,
que no significa la muerte,
que lo ejecute, exactamente. Y esto pasó a ser una ejecución, ¿sí?
Rebobinando, el 10 de junio entonces Pinamar va a vivir una jornada distinta cuando se instaure este monumento. No hay ninguna traba más, no tiene que pasar por ningún bloque, ¿cómo es la cosa?
Sí, ayer nosotros tuvimos un planeamiento va a ser todo lo posible para que la próxima semana se trate, y después, bueno, queda en nosotros, la Asociación de Veteranos de Guerra, el hecho de hacer la parte que nos corresponde de la base y llenar con el hormigón donde va a quedar amurado, y después también así el mantenimiento del monumento, ¿no? Nos vamos a hacer cargo nosotros, y bueno, le daremos el cariño y el cuidado que se merece,
¿sí? Bárbaro. Bueno, así vamos a estar, va a ser un día muy grato para todos.
Sí, la verdad que sí. A como viene
con tu mamá.
Y la idea, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos, pero sí. Vamos a ver si podemos tener una sorpresa.
¿Tenés hermanos además?
Tengo dos hermanas mayores, yo soy el varón y el más chico. Uh-huh. Así que, bueno, también ayer ya se enteraron un poco, les di el parte de novedades ayer a la noche. Pero no, la verdad que todos muy contentos. Acá lo principal es que la ciudad esté contenta. Ese es el objetivo número uno.
Que cada actor de todo esto esté contento. Por sobre todas las cosas es eso. Así que bueno, gracias por la visita y bueno, y ojalá que no haya ninguna traba, ¿no? Porque viste, siempre uno está contento y de golpe falta algo, pero bueno.
Esperemos que no.
Trabas,
no, esperemos que no.
Y
no
que se hizo de manera expeditiva, ¿eh?
Salió rapidísimo.
¿Hace cuánto que estuviste por acá? Me comentaste que lo ibas a alargar. Ocurrió esto de que, no, primero que lo vea el Consejo Deliberante. Yo me quedé tranquilo. Claro. Una vez que el Consejo Deliberante lo trató, al otro día ya lo estábamos abordando acá en el programa.
Sí. Bueno, ellos también tuvieron muy buena predisposición, ¿sí? Hay que reconocerlo. Y bueno, que nos apoyaron, incluso, nos pareció hasta el lugar que nos ofrecieron, en la entrada de Pinamar, era bueno, ¿no? Así que sí, salió todo bien. Ahora lo que esperamos, incluso ayer planeamiento, sin tener el expediente, que recién hoy lo recibían en mano, nos dieron una copia y con eso pudimos, porque por cuestiones de servicios, mañana tiene que estar Ezequiel en Buenos Aires, entonces pudimos ayer ya hablar con planeamiento y para poder, antes de que llegue con una copia de lo que iba a llegar, hacer claro, una reunión y agilizar los pasos. O sea, ya planeamiento lo recibe, ya está charlado, está tratado, le da el curso que tiene uh-huh. que dar y lo pasa nuevamente para que en la próxima semana ya directamente el Consejo Deliberante lo trate, lo vote y listo, ya es en un hecho. Pero para eso, bueno, tiene que pasar unos pasos administrativos.
Bien. Bueno, les agradecemos la visita a los dos, ¿eh?
No, muchas gracias.
Gracias,
muchas
Ezequiel, gracias, y gracias, Ricardo.
No, gracias, Raúl, a vos como siempre, y por tenernos presente, y por darle, yo sé que vos al tema Malvinas le das difusión y nos haces siempre un lugarcito como para, por lo que sea, ¿sí? Hasta incluso colaborador, cuando estuvimos con el tema de entrega, has aportado un granito de arena con nosotros.
Bueno, pero eso es lo de menos. Cada uno de nosotros, los argentinos, tenemos que estar orgullosos y que no se detenga esto nada más que en el discurso, sino en el accionar también. Así que bueno, hasta cualquier momento los dos, a Ezequiel y a Ricardo.
Y bueno, y esperemos que vos también, este es ese día de la inauguración, sí, seguro, porque va a ser algo impresionante, va a ser algo muy lindo.